declarar a los hijos adoptivos de la directora de Clarín. Los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Felipe y Marcela Noble Herrera, deben concurrir hoy a las 10 a los tribunales federales de San Isidro, al juzgado de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Es para informar si aceptan someterse a una extracción de sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durán. Allí, el resultado será contrastado con muestras dejadas por familiares de secuestrados en la última dictadura militar. Abrazo al Instituto Bernasconi. Organizaciones sindicales y padres de la comunidad educativa de ese instituto abrazan a las 8:30 el establecimiento como medida de protesta por el estado de edilicio en la calle Cátulo Castillo 2750 de esta capital. La CGT recuerda el 41º aniversario del Cordobazo. A las 11, la delegación local de la Confederación General del Trabajo realiza un acto a 41 años del levantamiento del movimiento obrero ocurrido el 29 de mayo de 1969. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 17 grados 4 décimos. Humedad 84%. Cielo cubierto. En Jujuy, la temperatura 14 grados 3 décimos y el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todas las voces.
Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón.
De todas y todos.
La radio pública tiene libertad.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el viejo auditorio de Radio Nacional con gente que ha venido a observar el programa, a observar. Vamos a presentar a Patricio Barton, que
hola,
es
una amigos.
Persona que en este momento se exhibe.
Buenas noches.
No es obligación tampoco. Está también Gabriel Schultz.
Hola, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno,
se confirmó.
Sí, se confirmaron los tres pies de sospecha. Querido Barton, ¿qué le parece si damos cuenta de nuestras próximas actividades?
Muy bien, la semana que viene estaremos aquí. Maipú 555.
Otra vez sopa.
Qué aventureros somos, ¿no? Porque realmente...
No tengo información acerca de nuestro regreso a La Plata. ¿Es inminente o no?
Creo que será el día 10 de junio.
Ah, todavía.
Pero es una creencia que bien podría ser falsa, como por ejemplo creer en los ídolos.
Es un día antes que empiece el Mundial.
Ya como una previa del Mundial.
Vamos a hacer la previa del Mundial.
¿Empieza un viernes el Mundial?
Sí.
Ah, qué bueno. Bien.
¿A qué hora empieza? ¿Al mediodía?
8:30 de la mañana, una cosa.
¿Ah, en serio?
Ah, claro. sí, porque en Sudáfrica hay que jugar los partidos muy temprano.
No, es otra hora,
sol,
señor.
Hay mucho sol.
En realidad,
entonces,
claro.
8:30 de la mañana ya empieza para hacer el partido con la fresca.
No,
a veces, incluso hay partidos antes de que amanezca.
No, pero es 1:30 de la tarde ya.
6 de la mañana, por ejemplo, ya están todos en la cabache, gritan medio despacio porque por los vecinos, que por ahí están durmiendo.
No, señor, allá también es invierno ahora.
¿Cómo va a ser invierno?
Sí,
en África no hay invierno. Yo nunca vi en películas del África con esquiadores, esquimales y...
Sí,
y
señor.
Nunca vimos un tipo en pullover en África.
No solo que es invierno, sino que muchas ciudades donde se va a jugar el Mundial hace mucho frío.
Está loco, usted está loco.
Hace mucho frío.
Sí, si tuviera que hacer una película sobre el África, lo haría con gente así, con camperas. No, usted está loco, señor.
Pues ya lo va a ver.
Y además, que empiece un partido a las 8 de la mañana y encima hace frío.
Claro, no, señora, ya es otra hora.
¿Cómo es otra hora?
Hay una cosa que se llama...
En todas partes la misma hora. Por ejemplo...
Ahora usted dice que son las...
¿Qué hora es ahí en la cuarta fila?
Ahí sí, son...
Bueno, entonces si es la misma hora en distintos lugares del espacio, entonces ya está demostrado.
No, señor, el mundo es redondo, es esférico, usted sabe.
¿Qué tiene que ver eso con la hora?
Es otra cosa.
Los relojes también.
Y el sol le pega distinto a cada lugar y todo eso.
Ya está, no sé, no me importa. Bueno, no me venga con razones.
Bueno, pero en algún momento iremos a La Plata, pero por ahora estamos aquí. Maipú 555, entrada libre.
Atención, Santa Rosa, atención, Doña Rosa, porque ¿cuándo es? Mañana.
Mañana.
Mañana viernes.
Exactamente, 9:30 de la noche se presenta Cabernet.
Ahí está.
En el Teatro Español de Santa Rosa, en provincia de La Pampa.
Bien. Señores, Patricio Barton va a hacer lo posible por hacernos entrar en territorios de aventura, de felicidad y aún de festejo.
Sí, antes que nada quiero agradecer a Ana y Alberto que me han traído un zapallo hongo.
¿El que le robó?
Este es el mismo zapallo que le robó Jorge Cosia, el secretario de Cultura.
No, eso lo dijo usted, que me lo robó Jorge Cosa. Yo dije que perdí un zapallo, me desapareció un zapallo en la Secretaría de Cultura.
¿Dónde lo dejó usted el zapallo?
En una mesa ratona.
Bueno.
En la Secretaría de Cultura.
¿Usted fue a buscarlo? No estaba.
No estaba, volví, ya no estaba.
Bueno, ¿quién fue?
Cosia.
Jorge Cosa.
No, señor, no estaba.
Y ya ayer lo vi a Jorge Cosa y se lo dije en la cara.
Sí, pero él no...
Miró para otra parte.
Claro, hoy me llaman, hasta luego.
Sí. Fingió...
¿Qué demencia? Fingió? No.
Fingió demencia.
No entendió ni lo que le dijo usted.
No, seguramente ni sabía quién era yo. Bien, vamos por favor con la mayor rapidez a la sección Salgamos de la Angustia.
Bien, hoy estuve de castración.
Bueno, lo felicito.
No, tuve que castrar a mi gata.
¿Por qué?
A mí fue una decisión muy muy meditada, muy charlada.
Es una linda conversación para empezar a levantarse una mina. Hoy fui a castrar a mi gata, ¿verdad? Sí, le viene un ojo como diciendo...
De esto se la celunga. No, escúcheme, ¿por qué la castró?
Fue algo muy charlado, mire, muy...
¿Con la gata?
¿La gata?
No. Charlado con profesionales, con amigos, con la familia.
Qué conversación tan encantadora que tiene usted.
Para ver si convenía castrarla, y sí, parece que sí.
Pero imagino que ese no será el tema gracias al cual saldremos de la angustia.
No, la cuestión es que tuve que ir, por supuesto, al veterinario a hacer
claro,
el trámite.
Claro, ¿dónde lo van a castrar?
Y para ir al veterinario llevé a mi gata en un bolso,
Claro, okay. ¿En qué la va a llevar?
No, hay unas jaulitas.
Buenas tardes. ¿Qué deseaba?
¿Acá venden jaulitas para gatos?
Efectivamente.
La misma, los canarios te meten un gato.
Sí. No.
La jaula, no hay jaulitas la para, hay jaulitas.
No.
Si adentro le mete lo que quiera, un canario, un gato.
No, las cajitas para mascotas tienen una, es como una valijita. La caja jaula, ¿se acuerdan que alguna vez hablamos de la caja jaula? En este programa.
Caja jaula.
Sí. Jajaray, jaray, jojo.
Qué lindo nombre para un programa humorístico. Sí. La caja jaula. A las 5 de la tarde por Canal 7.
Ya está, ya es, mañana empieza.
Mañana empieza, sí. Y, pero yo no tengo la caja jaula, ni que me la prestara.
Pero...
La llevé en el bolso, lo cual es un trámite porque se escurre, la gata va abriendo.
Ciérrelo el bolso.
La gata sí. Va intentando abrir el cierre desde adentro.
No, pues se ahoga. De nosotros.
No se ahoga, señor, sino usted dejó un poquito abierto para que
no... No, se dejó un poquito abierto.
Tiene que hacer 4 o 5 agujeros con el dedo a la caja, ¿no?
Con un sacabocado.
Yo la llevo siempre en una caja de zapatos cuando...
Pero es muy chico para meter un gato ahí adentro.
Pues yo calzo 45.
Ah.
Son un poco más grandes las cajas. Meto el gato adentro, le meto bastante piolín, ¿me entiendes?
Pero...
Y con el dedo le hago 5 o 6 agujeros para que respire... Y lo agarro, sí, listo, se acabó.
No, pero eso para llevar un pajarito puede ser, pero...
No, un gato, el gato se hace bien chiquitito.
Necesita un poco más de espacio, discúlpeme.
Bueno, no importa, contame lo
pero
que
pero el gran inconveniente es la sala de espera del veterinario.
¿Hay sala de espera ahí?
Hay sala de espera.
¿Y sí, dónde va a esperar? ¿Afuera?
¿Y para qué?
¿Cómo para qué?
Se sienta con el...
Buenas tardes, me castra el gato.
Se sienta con el loro en el hombro, esperando... A que lo atiende. Escúcheme, ¿el veterinario atiende cualquier clase de animales? ¿O hay especialistas en mamíferos, en aves, en reptiles o en batracias?
No, en aves, no conozco veterinario de aves, nunca vi a alguien que llevara un pájaro.
Bueno, y señor, nunca tuvo, sí, un señor. Canario se le...
¿Un canario le agarra el
granito? Yo nunca, no tuve.
Ah, usted porque no tuvo canario, pues se los come el gato, seguramente. Pero sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá, veterinaria López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá tenemos un veterinario para cada escalón de la escala zoológica.
Ah, doctor,
zoológica.
Doctor, tengo un problema. Mi canario de noche pierde la cabeza. Al otro día la recupera.
Aparece decapitado a la noche.
Sí.
Amigas.
¿Pero qué
es eso? El canario se encoge de hombros así como la bruna y... Y mete la cabeza adentro, y esa es su manera de dormir.
Ah,
y
cuando duerme,
y mete,
doctor,
la cabeza adentro como si fuera una tortuga. ¿Vio alguna vez una tortuga?
Sí, pero no vuela.
No, pero sí mete la cabeza adentro. Uh-huh. No sé si para dormir o para qué, porque no la vemos desde afuera.
Claro.
¿Quién sabe lo que hará con la tortuga adentro? Por ahí se ríe.
Pero uno no la ve.
Uno no la ve. El canario, en cambio, no creo que se ría. ¿De qué se puede reír un canario?
¿Y de qué una tortuga, señor? ¿Qué tiene que ver?
La tortuga es libre.
La tortuga es libre, por lo menos. Ahí está, lo dijo el señor. Buenas tardes.
Pero
no puedo atender dos a la
entonces,
vez.
Doctor, no. Lo que hace el canario de noche es dormir. ¿No es que pierde la cabeza?
No. A usted le parece lo mismo que a la tortuga. ¡Ay, le han cortado la cabeza a mi tortuga! Etcétera, etcétera.
Sí.
Y no, a la mañana el canario se despierta y lo primero que hace, saca la cabeza, igual que la tortuga.
Mírate.
¿Me entiende? Salvo que efectivamente alguien le haya cortado la cabeza al canario, que algunos por gracia lo hacen.
Sí, bueno, no,
a la noche le cortan la cabeza al canario y cuando usted va a la mañana dice, a ver, voy a esperar a que el canario saque la cabeza. Y son las 3 de la tarde y el canario todavía no se despierta. Y usted lo sacude y nota que el canario carece de cabeza.
Ah, bien. Pues, no, pero no es el caso. ¿Qué le debo, doctor?
Son 200 pesos.
¿Cómo que le debo si no...?
Como una consulta. Que
pero
el señor...
no hizo ninguna práctica.
Pero el señor le iba a tirar al canario creyendo que no servía más.
Pero
¿para
no
qué
servía?
Quiere un canario sin cabeza? ¿Por dónde va a cantar?
Señor, la mascota no tiene una utilidad.
¿Un qué? Ah, no, claro que sí.
¿Pero cómo? No,
sí.
No sirve
el
para...
El perro, por ejemplo, para ahuyentar a los diarieros, ¿o no?
Bueno, eso es algo secundario.
Está dando razón a mí. O para ir a buscar un palo. Usted, por ejemplo, tira un palo para allá y quiere ir a buscarlo. ¿A quién manda? ¿A su cuñado?
Pero yo no.
No, va el perro, se comide solo, ni hay que mandarlo. Va y se le trae el palo.
¿Para qué quiero que me traiga un palo? ¿Para qué quiero tirar
esto
un palo?
Para que no tenga perro, señor.
Claro. Pero si, primero que no tengo perro,
por
tengo
eso,
gato.
Porque no sabe para qué tirar un palo. Si supiera para qué hay que tirar un palo, tendría perro.
Exacto.
¿Qué señor tiene?
Gato.
El gato, ¿sabe para qué sirve? Para no tener ratones.
No, señor, yo tengo un gato, qué sé yo, porque llegó un día a la puerta de mi casa.
¿El gato?
Sí, un gatito.
A vender rifas.
Y primero le dije, fuera, fuera.
¿Y?
¿Se le dice fuera al gato? ¿O sí, solamente al perro?
Así le hace.
Eso tanto sirve para un barrido como para un fregado. Porque a lo mejor usted hace pss, pss, y el gato viene.
Claro, bueno,
el gato en realidad no le abolilla a nadie.
En verdad que quería decirle eso. Pero y se quedaba, pobrecito, pobrecita, porque es una gata.
¿Cuándo descubrió que era gata?
No, casi inmediatamente le digo.
Ah, sí, sí. Porque el gato es difícil de ver, ¿eh?
Sí, pero si tiene tres colores es gata.
¿Tres colores tenía?
Sí, y tiene tres colores. Y si es blanca es gata. No hay gato blanco ni gato de tres colores.
¿Y gatos repintones no hay? Por
¿cómo?
Ejemplo, gatos teñidos, cosas así.
Ah, bueno, eso no sé.
Por ahí usted lo va a comprar, discúlpeme, ya se empezó ahí la gente.
Fueron a hacer un trámite de castración acá a la otra cuadra.
Oh, en las veterinarias, por ahí, le quieren vender un gato y lo tiñen.
Para que parezca gata.
Para que parezca de un color solo, uh-huh, o para que parezca gata, llegado el caso. Engañan mucho las veterinarias, ¿eh?
¿En serio? Yo sí, no conocía, pero usted está denunciando casi una mafia de esto.
¿Usted nunca oyó hablar de la mafia?
Sí, de la mafia, de otras mafias, pero la mafia de la veterinaria.
Es la misma. La misma mafia del licor ilegal, por ejemplo.
La mafia está enquistada en todos lados.
El licor ilegal de Chicago lo vendía la mafia.
Pero usted dice que los que tiñen gatos...
También venden licor ilegal. Ahora no, porque...
Ilegal.
Hay licor legal que es todavía peor, así que...
¿Y cuántos gatos tenidos andan sueltos?
Prácticamente todos. Uno se daría cuenta si bañara al gato, pero ¿por qué se cree que aconsejan no bañar a los gatos?
Para que
usted no se dé cuenta de que están teñidos. Pero no importa, no es malo teñirlos.
En casa no,
yo sabe que tiño los pollitos.
¿Pero cómo?
Cuando me nacen pollitos los tiño de colores fluo. Que vienen los invitados, por ejemplo, y aparecen unos pollitos color turquesa. Y todo eso, así como esa camiseta que tiene usted. Y todo dice, ay, qué lindos pollitos color turquesa. Y yo, sí, ya está.
Ah, y ahí terminó su gracia,
terminó la gracia. ¿Cuánto quiere que dure? Ver un pollo color turquesa no es algo que te pueda alegrar una semana.
Pero, señor, ¿y la salud del pobre pollo?
¿Qué me importa, señor? Si después se lo comemos igual.
Además, el gato no, discúlpeme, no se puede teñir porque el gato se lame todo el tiempo.
Ajá. No, justamente hay que meter la cabeza en una especie de escafandra. Ajá. Mientras uno le pasa el pincelito con tintura, con la correspondiente loción, la carmela.
El buey se lame.
El buey, cuando
bueno,
está solo.
No sé.
Sí, solo.
El buey solo, bien se lame.
Sí, pero el gato...
Voy a apagar la radio, permiso.
El gato se asea todo el tiempo.
Se sea.
Se asea, señor.
Miauf.
Se asea.
Se asea. Bueno, ¿y qué pasó?
Bueno, y en la sala de espera, lo que veo muy mal... Y esto sería bueno que se lo transmitiera
si
a sus colegas veterinarios.
No,
veterinario. No, señor, lo que tiene que transmitir al resto de los veterinarios es que no se puede en una misma sala haber un perro grandanés,
sí,
conviviendo con un gato.
Y con un ratón.
Bueno, el ratón no vi. Ninguno llevó un ratón al veterinario.
Un hámster.
¿Por qué no?
Señor,
un hámster. Ahí está, señor. Que, sí, que saca el hámster del bolsillo. ¿Cómo no?
Acá está, mire.
Enseguida lo vamos a atender, ¿eh? Tengan cuidado porque se lo va a comer el gato al hámster y después el perro se va a comer este gato y yo me voy a ir quedando sin clientes.
Una cadena alimentaria. Claro. Bueno, me tuve que ir a la vereda, discúlpeme, porque no.
¿A la vereda? ¿Y quién lo atendió en la vereda?
No, a esperar a la vereda.
Ah, porque había un perro que se lo quería lastrar a su gato.
Sí, uno no, varios.
Había más de un perro adentro.
Sí, más de un perro. Y además que se ladran entre ellos.
Ah, los perros, sí. Sería extraordinario estar ahí en esa sala de espera. ¿Y no lo garroneaban a usted, por ejemplo, los perros?
No, los perros
se... que se lo y le ladran.
No, a mí me da bronca, ¿sabes? ¿Qué es que las,
¿qué da bronca?
Las dueñas de estos perros?
Ah, son las peores.
No le decían nada al perro.
¿Qué quiere que le diga, señor?
Y que no le dicen nada a los hijos, le van a decir al perro.
Que se siente, que quieto.
Pase, que se siente. ¿Qué se siente? No, eso pasa también con los niños. Los médicos...
¿Pediatras?
Pederastas.
Pediatras, señor.
Ah, pediatras, perdón. Cuando van los niños están corriendo, salen corriendo hasta la puerta y vuelven.
Sí.
Y las madres, probablemente las mismas que cuando van al veterinario llevan perros, no le dicen nada. No le dicen nada.
Bueno, pero...
Yo cuando llevo a mi hijo al pediatra, uh-huh, y por ahí pega un grito, sale corriendo o algo, Sí, pues, le encajo una patada.
Pero
ahí,
no.
Delante de todos. Delante de todos.
No se trata.
El otro día lo agarré. Estábamos en la...
¿En el consultorio de qué?
En el consultorio, el médico. Y él se puso a gritar, qué sé yo, mi pequeño hijo, ¿no?
Sí.
Entonces, inmediatamente me indigné. Pues yo a veces me ciego.
Claro.
Me pongo loco, ¿no?
Sí.
Y lo agarré, lo empecé a estrangular.
¿Pero cómo va a ser eso?
La rodilla, señor, arriba de él. Y me lo tuvieron que sacar entre cuatro.
Pero usted, ¿por qué?
Déjeme, yo que lo mato.
Yo, ¿usted por qué?
Sí, es mío, el hijo. Le hago lo que quiere.
No, no hace lo que quiere, señor.
Lo agarraba de acá del pelo y el dedo en contrapelo le hacía.
No.
Yo te creo, le decía.
¿Usted por qué asunto lo había llevado al médico?
¿Eh?
¿Por qué asunto lo había llevado al médico?
Porque de noche se despierta gritando.
Claro.
Pero es porque está traumado, el niño estaba siendo maltratado.
¿Usted, que es el médico?
No, pero me doy cuenta.
Lo único que falta es que lo haga atender por uno que está esperando que lo atienda el veterinario.
Para castrar,
pero
a la,
señor,
para
cualquiera...
castrar a la gata. Calcule, si a la gata la castra, lo agarra a mi hijo, ¿qué le hace?
No, es por el bien de la gata que la...
Ah, sí, sí. Todo, cada vez que te dicen que algo lo hacen por tu bien, es algo malo.
No, señor.
Nunca hacen cosas buenas por el bien de uno.
No. Usted sabe que si una gata, cuando tiene celo...
Sí, sí, sí.
Cuando...
Dígalo de nuevo.
¿Quieres que se lo repita?
Sí, por favor.
Sí, cuando una gata,
cuando
tiene...
Una gata tiene...
Bueno, esta es en celo, ¿no?
Ah,
no es lo mismo.
No, no es lo mismo estar en celo. Sí.
¿Y qué pasa?
Bueno, entonces, ¿qué sucede?
Bueno, cuando una gata está en celo... y
creo que hay niños acá, que este es un programa... bueno, dele.
Y su demanda no es satisfecha.
Claro.
¿Qué hace?
Se queja, como cualquiera de nosotros.
Se queja, pero de manera muy lastimosa.
Sí.
Y luego se va cortando el ciclo entre un celo y otro.
Sale, hasta que tiene... Hasta celo que vive todos los días.
Sí, hasta que vive solo en estado...
Como tantas que conocemos.
Hasta que vive en celo.
Claro.
Todo el tiempo.
¿Y entonces qué sucede? ¿La tiene que tirar usted?
No, por eso hay que castrarla.
La lleva al jardín botánico. Cuando una gata da problemas, yo como veterinario lo aconsejo. La lleva al jardín botánico y la tira.
No, pero la abandona.
La abandona ahí directamente.
No la abandona.
Si es el Vicenzo usted, pues... Además la gata tiene... Es más fácil de abandonar que un perro.
Ahora...
Porque no te sigue.
No vas a creer, ¿eh? No vas a creer.
Sí, bueno, entonces corra.
Ahora, señor, fíjese que si todos hicieran lo que hizo usted,
sí,
no habría más gatos. Usted está atentando contra la naturaleza y el normal desarrollo de la especie.
No, señor.
Usted está, ¿sabe lo que está haciendo?
¿Qué?
Usted en este momento está creando una nueva generación de ratas.
Sí, sí.
No, porque, señor, ¿qué tiene que ver las
ratas? El equilibrio ecológico. El ecosistema funciona así. Usted mata un gato y hay 10.000 ratas más a los 10 minutos.
Al castrarla...
No, señor, no es así.
Señor, al castrar una gata, usted está matando una generación de gatos, ¿correcto?
No estoy matando, todavía no existe esa generación.
¿No siente correr algo bajo las patas? Son los ratones que están de fiesta.
Porque usted castró a la gata.
Sí, sí.
Pero no, señor, primero porque es un animal doméstico.
¿Y la gata también?
No, la gata, señor.
¿Y el ratón también?
¿O el gato? No, el ratón no, señor. Usted no puede domesticar un ratón.
Ah, sí.
Sí se puede, señor.
¿Se puede? Bueno, yo no, la verdad
la
que...
¿A fuerza nunca... de queso usted puede domesticar cualquier roedor?
Mire, la verdad que yo nunca vi un ratón de doméstico.
Ay, bueno. Los hay, amigo, los hay. Pero, no, usted me estaba diciendo otra cosa. Había acabado de instalar una discusión muy fuerte, que no me puedo acordar cuál era.
El desequilibrio ecológico habíamos instalado, no sé.
Ah, sí, sí. No, del botánico le estamos diciendo.
Sí, pero el botánico, a mí me parece un acto de crueldad, discúlpeme, ir a abandonar animalitos. ¿Quién le...
Yo, mire, yo prefiero que me abandonen y no que me castren.
Pero usted no se puede poner como ejemplo un ser humano.
¿Cómo no? ¿Cómo
con
no?
Un animal.
Rolón le diría, ¿a usted le gustaría que...?
Pues sí,
que
pero...
Tiene un programa que se llama así. ¿A usted le gustaría que...?
No, señor, pero...
Y le exigieran poner un huevo por día, por ejemplo, defendiendo las gallinas.
No, señor, usted como ser humano, ¿qué es?
Gracias. O poco menos.
Lo sexual...
Suélteme.
En nuestra especie es algo cultural, está muy mediado por muchas cosas, señor.
La verdad que sí.
Bueno, entonces no es lo mismo que en un animal...
No es lo mismo Jorge Montes... Ah, yo creí que...
No, señor. No es lo mismo que en un animal que tiene un mamífero, un celo cada tanto, que se hace con fines reproductivos.
¿Qué usted?
Claro, que yo, que usted o que cualquier ser humano.
¿Qué me quiere decir con eso? Ah, porque yo le dije, ¿a usted le gustaría qué?
Claro, de la castración y todo eso. No es lo mismo, señor.
Pero igual, yo, aunque fuera un gato, también preferiría que me abandonaran y no...
Y claro, ¿por qué no le pregunto a la gata? ¿Qué preferís?
Yo sé muy bien lo que ella necesita.
Castrarse. No me parece la solución.
Sé muy bien.
Bueno, ¿y cómo le fue?
Está recomendado por...
¿Cómo le fue? ¿El veterinario lo atendió?
Sí.
¿Y cómo hacen? ¿Atienden de a uno?
Sí, atienden
van
a uno.
¿Van pasando?
No, ¿cómo van pasando? No. Atienden de a uno. En este lugar había...
¿Cómo lo llaman? ¿Por el apellido suyo o por el nombre del perro?
Por el nombre del animal.
Yo lo dije como un chiste.
¿Cómo se llama?
¿Cómo lo van a llamar? Un poco de seriedad, señor.
Sí, pero no, señor.
¿Cómo lo van a llamar? Le dice... Pupi, Sultán.
¿Cómo se llama su gata, Bartot?
Gilda.
Mire si había una señora que se llamaba Gilda, también entraban las dos juntas, la señora y la gata.
Y usted al grito de Gilda entró.
Por supuesto.
Todos dijeron, mira, ahí va Gilda, y lo señalaban a usted.
Y ahora no tengo la prepaga, porque a mi otra gata, Greta...
Ajá, también usted.
La tenía en una prepaga con carnet, con foto de la gata.
No, a usted le venden.
Miren y le sacan la foto.
Sí. A usted le venden.
¿No quiere comprar este buzón?
Bueno, no la tengo mal la prepaga.
Sí, me parece que no.
¿Y, este...
¿Y cómo era la prepaga? ¿Lo atendían bien?
Sí, la atendían bien.
¿Y no atiende humanos esa prepaga? No encuentro ninguna.
No, una prepaga de veterinarios. Hay varias, creo, de prepagas de veterinarios.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Son tan buenas como las...?
Son mejores.
Espero que sí.
No hay que esforzarse mucho.
No.
Bueno, y entonces se hizo la intervención. Yo no quise ver, me quedé afuera.
¿Y para qué va a ver usted?
No, porque uno puede pasar. Hay gente que pasa a ver qué es lo que hace el veterinario.
Sanguinarios.
No se puede.
Y ver qué es lo que hace, ¿vio?
¿Usted pasó a ver la operación?
No, yo no. La dejé allí.
Pues que se la devolvieron. ¿Usted está seguro que es la misma gata?
Sí, es la misma.
Porque por ahí la gata la tiran al botánico, agarran otra que no tenga,
sí,
que ya la tienen castrada de antes.
Claro, como
la tienen marcada como la pizza.
O como los cocineros de televisión que sacan de adentro del horno.
Claro, un pollo que no es el mismo, no es el mismo que estaban haciendo. Ellos no. Lo tiran a los perros.
Claro, acá está el pollo terminado, listo.
¿Qué hacen con la comida los cocineros de la televisión? Si la tiran a los perros, me dijeron a mí.
No, los cocineros se la comen.
Sí, es de mentira esa.
No, señor, no todos.
No todos, algunos.
No.
A mí me dijeron que toda esa comida que hace son todas mentiras, son arvejas de goma.
Sí, después van a la rotisería, sacan del pollo de fiedo y
claro,
van acá
ya
está.
Digo, aquí está, mire qué lindo me quedó. Ven, amigas, y chao, ya está.
No, señor, usted no vio camarógrafos de esos canales, son los camarógrafos más gordos que uno puede ver en...
Entonces los que se la comen son los
sí,
camarógrafos.
Sí, sí, señor, todos los técnicos.
Yo creí que la tiraban la comida.
No,
justamente
no
a los animales.
No se tira la comida, señor, no se tira nada.
No se juega con el pan tampoco.
Por supuesto, señor.
Bueno. Ahora, ¿usted qué pruebas tiene que está castrada la gata?
Bueno, me imagino, tiene un corte, una costura ahí, le afeitaron una parte del cuerpo.
Claro, uh-huh. Bueno, qué notable.
Supongo que sí.
¿Por qué no saludamos a nuestros amigos, incluso aquellos que poseen animales y que han recibido este informe de Barton, seguro... con gran alborozo.
Bien, yo voy a saludar a mi hermano Alejandro, que cumplió años ayer, pero como ayer no saludamos, no hicimos bloque de saludos,
uh-huh.
Lo saludo.
¿Y por qué no lo saluda personalmente? Digo yo,
sí,
yo si cumpliera años mi hermano, lo iría a saludar personalmente, no esperaría tener un programa de radio para poder saludarlo. ¿Qué hace la gente que no tiene programa de radio y sí lecherías, por ejemplo? ¿Cómo saluda al hermano?
Va, personalmente.
Está en una dificultad.
Lo visita.
¿Qué dificultad?
Lo visita. Si usted trabaja, por ejemplo, en un diario...
Sí.
Escribe ahí en medio de la nota.
No.
Está haciendo una nota sobre qué sé yo, sobre el presidente Obama, y si aprovecho para saludar a mi hermano que cumple años.
No, señor, pero habiendo acá un bloque de saludos, yo lo utilizo.
Bueno, está bien, haga lo que quiera.
Entonces yo saludaré a mi cuñada Marcela, que también cumplió años.
¿Cumplió años?
Sí.
Bueno.
¿No tiene ningún pariente de cumpleaños usted?
Demasiados cuñados tengo. Bueno,
cada día le cumple un cuñado a Dolly.
Vamos a leer algunos mensajes, ¿eh? Dale. ¿Vos tenés algún
mensaje? Sí, tengo.
Alejandro, acá... ¿cómo andás? Me dice, soy Hilario Capeans de la Flores, ¿eh? Pero vivo en Balvanera y soy estudiante de comunicación en la UBA. Bueno, me hace una mención de Julio Cortázar, entrometiéndose en este asunto, en la función de Barton, para sacarnos de la angustia. Y dice Cortázar, en Rayuela, solo en sueños, en la poesía, en el juego, encender una vela, andar con ella por el corredor, nos asomamos a veces a lo que fuimos antes de ser esto, que vaya a saber si somos. Está bien, ¿eh? Está bien. Dale.
Alejandro, mándeme un saludo afectuoso en el programa de esta noche y a mi mejor amiga Maribí, que lo escucha desde las grutas, Río Negro. Ella está en San Nicolás de los Arroyos y de alguna manera la escucha, lo escuchan juntas.
Bueno, dale.
El gato Maribí de las grutas.
Bueno.
Aquí Agustín Irigaray está contento de escuchar el programa cada noche, pero dice que se quedó varias veces dormido y falta el trabajo. Y dice, ¿no repiten el programa al mediodía? ¿No se podrá hacer esto?
No, eso lo hacían en otra radio, acá no.
Saludos a la hermana de Bahía Blanca. Creo que lo repiten en Mar del Plata, alguna radio.
En Radio El Espectador.
Y en Uruguay.
Radio El Espectador de Montevideo lo repite al mediodía, sí. Bueno, mensaje de Pablo de la Pampa. Bueno, gracias, dice. Ah, cuando venga Santa Rosa, ofrezco mi casa.
A lo de Cabernet, ofrezcale.
Claro, mañana. Bueno, dale.
Ale, te escribo desde San Juan para contarte que sigo tu programa desde hace 3 años, pero lamentablemente ya hace más de una semana que por estos lados no se escucha tu programa por la radio.
¿A dónde?
En San Juan.
En San Juan hace rato.
Es duro cambiar de hábitos. Bueno, que se muda a las grutas, que ahí sí se escucha.
Claro, claro. Bueno, ¿qué más?
Rafa Aredes dice, Dolina, le cuento que vivo en Quilmes, pero los escucho bárbaro por Radio Nacional de Córdoba.
Ah, está equivocado. Radio Nacional de Córdoba no se escucha bien ni en Córdoba, así que...
No, pero ¿sabe qué?
Dice que se escucha en Quilmes.
Debe escuchar por el sitio web de Radio Nacional de Córdoba.
Exactamente, que claro, que puede
ser,
anda muy bien, sí.
Pese a mi corta edad, Alejandro, no supera los 14 años. Le escribo para contarle
no
cómo
parece, llegué... No parece, yo le daba 16 por lo menos a usted.
No, no supera los 14. Si no supera los 14 tendrá 13.
Claro.
Llegué a ser un gran admirador suyo y de su programa, dice esto Matías. Él creció en Caseros, su padre, el padre de Matías, lo conoce personalmente y le habló mucho a usted cuando jugaba juntos en el Club 9 de Julio.
¿Al fútbol jugaba conmigo?
Sí. El menor se llama Matías López.
López.
O sea que usted jugó con un López.
Que puede ser ese, el zurdo López. Que es un pibe que jugaba, sí, jugaba bastante bien. Si es un tipo, si su papá es un tipo medio rubio de rulos, algo que por ahí se quedó pelado también puede ser.
Claro.
Como suele ocurrir con los rubios de rulos. entonces mándele saludo. Bien. Y si no, dígame qué otro López hay, porque había muchos López.
Claro.
Y sigue habiendo.
Pero este me parece que es uno que jugaba con Juan Aguilar y con toda esa barra. Dale. Dale.
Hola Alejandro y compañía, antes que nada, por favor, ¿podría leer el mensaje con no. esa voz muy particular que utilizás cuando estás leyendo algo acerca de lo que escribió tal o tal rey?
No sé.
No sé cómo es.
Retírese. Bueno, yo no tengo más mensajes, ¿sí?
Acá tengo uno más. Pasó un ministro del emperador y le dijo a Diógenes, cuenta Leandro, ay Diógenes, si aprendieras a ser más sumiso y a adular más al emperador, no tendrías que comer tantas lentejas. Y Diógenes contestó, si tú aprendieras a comer lentejas, no tendrías que ser sumiso y adular tanto al emperador.
Está muy bueno.
Les agradezco, amigos de La Venganza, por las variadas recetas de lentejas que nos dan con el programa. Desde Rosario nos dice esto Leandro Sansevich.
Diógenes tenía esas respuestas, pero a veces se encontraba con la horma de su zapato, porque saludaba, mejor dicho, visitaba a Diógenes a un rey rico, probablemente Pirro. Y entonces entró y pisó las alfombras con los pies sucios. Y le dijo a Pirro, ¿ves, estas alfombras son tu orgullo, estás orgulloso de ellas. ¿Ves como yo pisoteo tu orgullo, oh Pirro? Y Pirro le dijo, sí, Diógenes, con otro orgullo. Mm. Es decir, uno se enorgullecía vanamente de sus alfombras y otro se enorgullecía vanamente de sus pies sucios. O sea que para desdeñar el orgullo no es necesario ejercer el mismo mecanismo. Y me parece que está bien esa respuesta de Pirro, no porque me cayera más simpático Pirro que Diógenes, pero a veces para combatir a los violentos lo último que hay que ejercer es la violencia. ¿Entiende? Pues si no, el triunfador
es el del orgullo, uh-huh, es el de la violencia. Bueno,
muy bien.
Déjelo ahí. Vamos ahora, al cabo de esta pausa, a hacer lo que pueda. Pausa.
Pausa, entonces.
La trasnoche en la radio pública.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien, todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Por donde pasa la historia de nuestro país, está Nacional.
En esta maravilla, en este momento emocionante.
La verdad, Marcos, está buenísimo.
Desde el Paseo del Bicentenario, en el escenario mayor frente al obelisco.
Desde aquí, lo que se ve es a una multitud.
Es increíble la cantidad de gente.
¡Qué buena fiesta, querido! ¡Qué buena fiesta!
¿Vos que pensabas que se estaba terminando?
8 millones de personas nos acompañan.
Un orgullo, pero además un gusto personalísimo estar conduciendo ese momento.
Qué bueno, qué importante es celebrar también el país que muy pocos descubrieron hasta ahora.
Por una asistencia multitudinaria que está celebrando los 200 años de la patria.
Desde el estudio de exteriores de Radio Nacional se está viendo una multitud.
Es realmente un viaje del yo a nosotros que tanta falta nos hace, ¿no?
Nacional, la radio del pasado, el presente y el futuro de los argentinos.
Ellos también son el mejor amigo del hombre. Y además no muerden. Libros para todos. Llámelos por su nombre en cualquier biblioteca popular y va a ver cómo se acercan a su mano. Cerca de tu casa hay una biblioteca popular. Tu fiel amigo el libro te está esperando. Con AVIP, Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación.
Juana Pimienta, bailando las danzas de las utopías, saltando de palabra en palabra como poema inconcluso, rescatando voces desde los silencios impuestos, pensando sentires.
Liliana Daules está en la radio pública.
De lunes a viernes, de 22 a 23.
Juana Pimienta.
Memoria en movimiento.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555, ¿eh?
Bien, señores, una cosa le quiero preguntar a Barton, total,
sí.
Podemos meditar un poco. ¿A usted le gustaría que a este programa le extirparan algunas de nuestras frases para luego repetirlas como ejemplo de nuestra lucidez?
Y depende de qué frases, ¿no? Porque hay frases...
A mí no me gustaría en ningún caso, pero se correría el riesgo de que se repitieran frases como la mayoría de las que decimos, que no fueran muy interesantes per se, ni siquiera en su contexto. Es decir, lo que quiero pensar, o lo que quiero discurrir con ustedes, es lo siguiente. En el transcurso de un programa de radio, hay muchísimos lugares comunes, hay muchísimas frases que no son felices, ni siquiera son infelices. Son frases relacionales, frases destinadas a la espera mientras uno piensa. Uh-huh. Por ejemplo, es increíble la muchedumbre. Bueno, eso es una frase que uno dice entre pensamiento y pensamiento, si es que hubiera alguno. Y aquí también decimos buenas tardes o buenas noches, hay poca gente esta noche, o hay mucha gente, o hay gente muy fervorosa, o hay gente que no reacciona ante ningún estímulo.
Claro, va llenando el aire.
Pero eso no tiene ningún interés. Si mañana usted oye la promoción de este programa y dice, aparece usted hablando y dice, bueno, quiero saludar a mi hermano fulano que cumple año. Y dice, escuche, la venganza será terrible. No lo va a escuchar nadie. No lo va a escuchar ni el loro. Así que lo más saludable es aconsejar sin poner ejemplos, porque esta extirpación que se hace,
esos extractos, de frases, sí.
No siempre es feliz, sí, casi nunca lo es. Y hasta podría ser que usted hiciera un programa que no tuviera jamás una frase feliz, como por ejemplo este. Y entonces es preferible disimular un poco.
Sí, además que a veces quizás también el programa no se puede explicar en una frase.
Claro, en general no.
En general es una articulación de cosas, claro, en donde ocurre.
Claro, claro, y es que claro. Si se puede explicar en una frase, el programa es pobre.
Pasa especialmente con los programas humorísticos. Si usted quiere demostrar que es muy gracioso con una sola frase, y además si usted repite esa frase durante el transcurso de la programación 20 veces, es muy difícil que produzca un efecto tal que si usted escucha la frase le da ganas de escuchar el programa entero. Por el contrario, a lo mejor ahuyenta más que convocar, ¿no? Le digo porque estaba pensando que en este programa es muy difícil hacer una operación casi quirúrgica para extirpar una frase brillante de un contexto opaco y gris.
Muy bien, todo esto que ha dicho lo hemos grabado y saldrá seguramente,
mañana en algún lado. Hablaremos hoy de Francisco I, rey de Francia, cuando fue prisionero de España. Mire, vamos a ver de qué manera tenía lugar esto de tomar reyes prisioneros, pedir rescate. Hablamos hace pocos días de eso, ¿no? Y ahora hablaremos de nuevo.
Mire si les tratamos eso. Decimos, en este programa se habla de Francisco I, prisionero de España.
Bien. En 1525 tuvo lugar la batalla de Pavía entre los ejércitos de Francisco I de Francia, Francisco Alba, y Carlos I de España, Carlos V del Imperio. Muy bien. Una batalla terrible, y Francisco I, el rey de Francia, que estaba en la batalla, no estaba en su casa, terminó rodeado por soldados españoles y marchó preso, lo llevaron en cana. 10.000 soldados franceses murieron en Pavía, entre ellos los mejores capitanes del reino. Francisco I, que tenía varias heridas, fue tratado por un médico, después se le permitió escribir a su madre, Luisa de Saboya, que ante la ausencia del rey había quedado como regente en Francia. En esa carta apareció, o se dice que apareció, aquella frase: todo está perdido menos el honor. En realidad esa frase se inventó bastante después, en el siglo XVIII. Lo que en verdad decía la carta era lo siguiente: para advertiros hasta qué extremo llega mi infortunio, de todo solo me quedan el honor y la vida a salvo, por lo que mis noticias de poco consuelo servirán. No es lo mismo eso que todo está perdido menos el honor. Uh-huh. Es decir, lo segundo lo escribió un escritor. Y esto lo dijo en realidad Francisco I, que tenía algunas virtudes, pero no era escritor profesional. Dicen que cuando la carta llegó a Francia, las bellas amigas del rey Francisco, que era un rey muy, muy galante, tenía muchas novias, las bellas amigas del rey Francisco rompieron en llanto. Tanto lloraron que llegó a establecerse en Francia, en el Palacio del Louvre estaban entonces, un horario para que las damas y los caballeros más sensibles fueran a llorar por el rey. Después del llanto parece que se jugaba la baraja. Íbamos, llorábamos media hora y después jugábamos al chinchón hasta las 4 de la mañana. Carlos I, el rey de España, decidió tener a Francisco como rehén. Y las españolas, que conocían la reputación galante de Francisco, se vieron asaltadas por una especie de locura amorosa. Francisco fue instalado en Valencia y allí se organizaban espectáculos en su honor. Bailongos, reuniones en las que las bailarinas se mostraban bastante lascivas, vamos a decirlo directamente. Durante estas reuniones Francisco llegó a danzar con la bellísima esposa de un caballero veneciano. Dicen las crónicas que la dama se mostró dulce, bien dispuesta y acariciadora durante la danza, hasta el punto de que al concluir el tango, Francisco le dijo: me habéis procurado tanto amor, con tanta gracia, que cuando lo dispongáis me meteré en vuestra cama. Extraordinario. Me voy a aprender eso para decírselo a las menas después de bailar una ranchera. Lo voy a repetir. A ver, bueno, termina la ranchera. Bueno, me habéis procurado tanto amor, con tanta gracia, que cuando lo dispongáis, me meteré en vuestra cama, me meteré.
No, señor.
Creo que lo arruiné un poco, ¿no?
Con el,
ya venía bastante arruinado, igual la cosa.
Tiene razón. Bueno, el caso es que la dama se sintió muy orgullosa, pero al final la invitación a Francisco nunca llegó, ¿eh? El rey de Francia continuó iniciando pasiones. La hija de un duque, la hermosa Jimena, experimentó un amor tan apasionado por el prisionero que cuando años más adelante el rey volvió a casarse, la joven se dijo desgraciada y se encerró en un convento del cual nunca volvió a salir. Tantas demostraciones de simpatía irritaron al rey de España, a Carlos. Le dijo: momento, ¿quién es el rey acá? Y mandó a Francisco a una torre de Madrid. Este nuevo encierro no hizo más que aumentar la fama de Francisco y fue el origen de una nueva pasión que el rey Carlos estaba lejos de esperar. Francisco despertó la pasión de Leonor de Austria, la hermana de Carlos. La hermana del rey Carlos se enamoró del rey Francisco, que estaba prisionero. Tenía 26 años y era viuda. Hablaba con mucha ternura de Francisco y el rey Carlos sospechó que su hermana tenía sentimientos amorosos respecto del prisionero. Leonor llegó a escribir a la madre de Francisco I, a Luisa de Saboya, y le puso: ay señora, ¿qué dice? Le digo: ay señora, ¿qué va a hacer? Ay señora, si estuviera en mi poder liberar al rey. Y esta frase le dio una idea a Luisa de Saboya, a la mamá de Francisco. La idea de un proyecto de paz bastante original. Francisco cedería la Borgoña francesa a Carlos para satisfacer el orgullo del emperador, del rey Carlos, ¿no? Pero Leonor recibiría esta provincia en dote y se la devolvería al rey de Francia casándose con él. Adivine qué dijo Carlos.
¿Qué dijo?
Que no. Bueno, en realidad el rey Francisco, el prisionero, era viudo. Se había muerto hacía un año la reina Claudia, y Margarita de Angulema, la inteligente hermana de Francisco, fue a España para proponer un tratado de paz a Carlos. La primera intentona fue rechazada, que fue esta que acabo de contar, pero finalmente aceptó un trato. El rey de Francia debería abandonar la Borgoña, la ribera del Sena, Tours, Flandes, Artois y otras regiones, y también sus pretensiones sobre Aragón. Era mucho. Pero al recibir la lista de esas exigencias, Francisco le escribió a Carlos y le dijo: señor hermano, comprendiendo que no sabéis cómo decirme con más honradez que pensáis retenerme prisionero eternamente, estoy decidido a quedarme en la cárcel. Vuestro hermano y amigo, Francisco. Está muy bien, ¿eh? Linda respuesta. El rey de Francia esperó que algún acontecimiento cambiara su destino. Empleaba el tiempo escribiendo poemas a sus amantes, mientras los familiares negociaban con Carlos su liberación. Pero un buen día, Leonor de Austria, como se ha dicho, la hermana del rey Carlos de España, enamoradísima de Francisco, dijo que moriría si no se le permitía casarse con él. Y Carlos, el rey Carlos de España, terminó por aceptar el matrimonio. Francisco, puesto que ese matrimonio significaba su liberación, aceptó el matrimonio sin conocer todavía a Leonor. No la había visto nunca, pero digo: más sí, no me caso. Me caso con un caballo si es necesario. Bueno, cuentan que Leonor y Francisco, que hasta entonces se habían comunicado por emisarios, por correvediles, fueron finalmente autorizados a verse. El rey prisionero fue conducido a los aposentos de su prometida, rodeado de una gran custodia, ¿no? Imagínense. Cuando Leonor vio al hombre que amaba, sin casi conocerlo, se emocionó tanto que no pudo hablar. quiso besar la mano del rey, pero Francisco se lo impidió y le dijo: no es mi mano lo que hay que besar, sino la boca. Y la besó por primera vez en la boca de una manera que algunos consideraron impúdica. El 15 de marzo de 1526, un año y 22 días después de la derrota de Pavía, Francisco regresó solo a Francia, después de haber firmado el Tratado de Madrid, que le quitaba una parte de su reino, pero le prometió una bella esposa. Pero aquel tratado no implicó solo eso. Francisco debió entregar como rehenes a los españoles a sus dos hijos, los hijos que ya tenía con su anterior esposa, Claudia, la finada Claudia, que eran Francisco, de 8 años, y Enrique, que tenía 7. Enrique después fue rey, porque Francisco murió jovencito, ¿no? Y se quedaron los dos hijos. La entrega de estos chicos se hizo en Bayona. Una vez que las relaciones entre los dos países se estabilizaron, después de 4 años, entonces los chicos recobraron su libertad a cambio de una elevadísima suma como rescate. Hubo un nuevo tratado, el Tratado de Cambrai, que quedó sellado con el viaje de Leonor. Leonor no había viajado todavía. 4 años le esperó Francisco. Se hizo la boda al final, el 8 de julio de 1530, y entonces, recién entonces, tuvo lugar la noche de bodas. Dice la crónica de ayer: después de 4 años de espera, todos tienen la misma voz, ¿vio?
Sí.
Después de 4 años de espera, enervada por la prolijidad de las ceremonias que acababan de transformarla en la esposa del rey de Francia, Leonor vistió un elegante salto de cama y se metió temblando de emoción en el lecho de su amado. Al cabo de un instante, según un historiador, Francisco I se reunió con ella y se mostró un compañero complaciente y gentil.
No sé si es lo mejor eso.
Para... Sí, es lo mejor. Al día siguiente, el pueblo se mostró contento al ver que la reina tenía los ojos hinchados y dichosos. Aquel matrimonio fue feliz, al menos por un tiempo, ¿no? Mientras... una muchacha llamada Anita de Pichelieu, que fue el amante de Francisco, vino a complicar las cosas, pero esa es otra historia, ¿no? Esta es solamente la historia de la prisión de Francisco y cómo de prisionero vino a hacerse con una novia. Tuvo que esperar un cacho, pero es raro. En general, la gente que va en cana no termina casándose con la hija del rey de España.
No.
Es muy difícil, muy difícil. Yo conocí muchos muchachos que por distintas razones, muchachos que caminaban, amigos, qué sé yo, fueron en cana. Y ninguno salió de la cana casado con,
y bueno, no,
con la hija del rey Juan Carlos de España.
Y no, bueno, señor, pero tampoco tenían vínculos previos con la monarquía.
Claro, tampoco ellos eran reyes.
Sí,
ahí está, eso es lo que me faltaba.
No, pero...
Claro, tenés que ser rey, poner vos sos rey.
Sí.
Entonces, bueno, empezar a levantar quiniela, afanar gallinero, que si un día te meten en cana.
Sí.
Bueno, 5 años en cana. Entonces ahí sí te podés casar con la hija del rey.
¿Algún reo se casó con una princesa de Mónaco?
También puede ser, sí. Que no había estado en cana, pero casi.
No, y después tuvo en cana.
Bueno. ¿A quién quiere dedicar esto? Bueno, no sé, a nadie. Ah, me gustó esa señora dulce y acariciadora que bailó con Francisco. Que después no dejó que Francisco se metiera en su cama, pero una señora casada. Y desde luego a Leonor. A mí me gustan mucho las minas que se enamoran de uno cuando está en cana. Y a los chicos, pobrecitos. 7, 8 años. Y dice, no, téngalo como rehén. Pero bueno, así son las cosas. Hemos ido a la discoteca, hablamos con el discotecario y le contamos esta historia.
Sí.
Y él me dijo que un hermano suyo se había casado con el dueño de un bazar en Casero.
¿Y? ¿Qué tiene que ver, señor? Estamos hermano hablando de otra historia.
Un hermano de él estaba casada, una hermana de él, estaba casada con el dueño de un bazar de Casero, que es un muchacho de mucha plata, parece. Eso me contó.
Sí, pero no, no, no.
Haciendo así con la cabeza.
Pero no, señor, no tiene nada que ver. Acá estamos hablando.
Él decía que era mucho más importante eso que todo lo que yo le acababa de contar.
Esta es otra historia de amor. Bueno, eso fue con final feliz, además, esta historia.
Con final muy feliz, sí. Porque la corté ahí. Porque toda historia tiene un final triste si uno
la sigue
contando durante el tiempo suficiente. Señores, el primer encierro de Francisco tuvo lugar en Valencia, allí donde hacían los bailongos y esto. Así que vamos a escuchar Valencia de mis amores, que es una canción, un paso doble, no sé si muy grato, pero cualquier cosa que cante Lolita Torres está fantástica. Así que escucharemos a Lolita Torres en esta canción que fue compuesta seguramente pensando en aquel cautiverio venturoso de Francisco I de Valois. Adelante.
Era Lolita Torres en La Venganza Será Terrible, Valencia de mis amores.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:03, temperatura en Buenos Aires 16 grados 6 décimas, humedad 82%. Néstor Kirchner aseguró que la Argentina de 2010 está muchísimo mejor que la del centenario. Recordó que en aquella ocasión el país era la octava potencia del mundo, pero había un pueblo con hambre, sin trabajo y un estado de sitio. El titular del justicialismo dijo que algunos de los que hablaban hace 100 años fueron partícipes de los posteriores golpes, genocidios y desastres económicos. El gobierno de Guatemala declaró el estado de calamidad pública por la erupción del volcán Pacaya. Está ubicado en la zona central del país y la lluvia de ceniza llegó a la capital Tegucigalpa. Las autoridades cerraron el aeropuerto internacional y están evacuando a los pobladores de la zona más afectada. Juan Román Riquelme aseguró que Racing se mostró interesado en contratarlo para la próxima temporada. El mediocampista de Boca está convaleciente de una operación en la rodilla izquierda que le demandará 3 meses de recuperación. Dijo también que su ilusión es terminar su carrera con la camiseta auriazul, pero que tampoco va a estar esperando tanto, por lo que escuchará las ofertas que recibió. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 16 grados 6 décimas, humedad 82%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Pública.
La radio pública
tiene
talento.
Carbono 14, el regreso, de lunes a viernes, de 18 a 20. En 2 horas, con ritmo pero sin vértigo, te abrimos a todas las voces. Eso sí, evitamos los ruidos para que vos puedas formar tu opinión. Carbono 14, en la radio pública, te respeta como oyente.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos desde el auditorio de la radio pública, en la calle de Maipú 555, siendo este el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Véase elegante, usted que parece un chancho. Nuestra habitual sección destinada
al disimulo.
Bueno, a la dieta, no sé, a todo esto, auspiciada por el doctor Cormillot, sí, que se encuentra presente en este momento. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, bueno, vengo de bailar.
Aquí tenemos algunas monografías, como por ejemplo, el pan no engorda.
Mentira.
¿Cómo no va a engordar?
El que engorda es uno. El famoso chiste, el pan no engorda, el que engorda es uno. Ya está.
Qué gracioso. Recórtelo para la publicidad. Sin embargo, acá dice que el pan no engorda. Vamos a ver por qué después. También tenemos cómo elegir el traje de baño ahora que se viene ya el verano.
Sí, bueno, falta un
¿cómo
poco,
elegir,
¿no?,
el traje de baño en relación a su gordura? Si usted parece un chancho, hay trajes de baño que no le convienen.
Y sobre todo, si no le entra, no lo compre.
Sí, a ver qué dice acá, por curiosidad, ¿no? Dice, existe un traje de baño para cada tipo de cuerpo. Mentira, eso porque no lo va a comprar al shopping. Existe un traje de baño por cada negocio.
Sí.
Y va a pedir y dice, no, es este el que hay. ¿No tiene otro color? No. ¿No tiene otra medida? No.
Inclusive
¿no
en cantidad?
¿No tiene otro traje? No, tengo este.
Sí.
¿Se lo compra o no se lo compra?
Y en cantidad también hay uno.
En cantidad hay uno también, sí. Es más o menos. Usted va a comprar, supóngase, una camisa.
Sí.
A un negocio de eso es más o menos como si fuera a comprar un auto. Porque, claro. ¿Cuántos autos hay en la concesionaria?
Y,
3, 4.
Sí, no más.
Bueno, no más. En esos negocios también. Pero acá vamos a ver lo que dice, ¿no? Dice, al igual que la ropa interior. ¿Al igual que la ropa interior?
¿Qué?
Mal andamos. Un traje de baño igual que la ropa interior queda mal. Yo en un tiempo creía que no. Pensaba que daba lo mismo ir en calzoncillos a la playa.
Y no da lo mismo.
Y mire que los calzoncillos de ahora se parecen cada vez más a los trajes de baño.
Tiene
y viceversa.
Razón.
Es una cuestión cultural. Si va en calzoncillo nadie...
Sí, la gente culta, ¿qué va, en calzoncillo o con traje de baño?
En traje de baño.
En traje de baño.
O en desnuda.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay playas nudistas acá?
Sí, bueno, ya lo ve.
Muchas gracias.
No nos dimos cuenta.
No, acá dice
todavía
que
no
igual que la ropa interior, el traje de baño no tiene que ser ajustado. No, la ropa interior, me dijo el médico a mí, que no tenía que ser ajustada, pues si no, dice, le va a agarrar un dolor de cabeza que se va a querer morir.
Yo al revés, yo el traje de baño lo uso ajustado.
Usted usa zunga.
Yo uso zunga.
Zunga.
Porque uno está más aerodinámico en zunga.
Pues si usted quiere correr carrera.
¿Usted qué dice? ¿Qué va a la playa ahora? Que lo remonten.
Y si está en zunga, tiene grandes chances de que ocurra.
No, señor, si voy a la piscina. El traje de baño no se usa solo en la playa, discúlpeme.
Ah. ¿Y que en la piscina qué hace?
Y en la piscina voy, vengo.
Quiere bater el récord mundial de velocidad, no sé. ¿Para qué quiere ser aerodinámico? Mire que yo he escuchado jactarse de muchas virtudes, pero no conocía a nadie que dijera, ay, yo soy tan aerodinámico. El novio de mi hija es muy aerodinámico.
Sí, señor, porque usted siente que se dispara como una bala de una punta
sí.
a la otra.
Ah, eso sí escuché.
Sí. De la piscina, haciendo largos.
No, es cierto que el short de baño se infla.
Claro, usted se tira y se le
entonces,
infla.
Según en qué circunstancias.
Sí. Pero entonces, si usted, digamos, si usted va a hacer una competición, conviene. Pero
claro, por ahí.
Uno no va a la playa a competir.
No, señor, pero después ya está, porque le quedó la marquita del sol.
Sí.
En el traje de baño.
Y le queda siempre la marca del sol.
Bueno, entonces siempre uso el mismo traje de baño, o sea, la zunga.
¿Y qué? Siempre, también le queda marca.
Sí, por supuesto que queda marca, pero siempre es siempre la misma. Entonces
no defienda lo indefendible, señor. Dice, no, y si el traje es muy ajustado, señor, estamos hablando de personas un poco robustas que quieren disimular esa condición, ¿no? Para poder relacionarse con personas de otro sexo y procrear. Dice, si usted usa el traje de baño muy, muy ajustado, van a salir a relucir, no, los rollos que usted tuviera, la panza, bien. No, además pasa algo que es el efecto salchicha del que tanto hemos hablado aquí. No, usted tiene un short muy muy ajustado
sí.
y la carne que usted aprieta sale, tiende a escaparse del
short.
Se
desplaza hacia otro lugar.
Claro, usted parece que está flaco a donde tiene el short y donde termina el short sale abruptamente una mole cárnea que produce el estupor de las damas y la envidia de los caballeros.
Y sí, en ese caso la solución sería seguir apretando.
Seguir apretando
otras...
hasta que usted estallara por alguna parte. Sí. Bueno, yo conté acá alguna vez que Rolón tiene una polera, esa que usa siempre,
sí.
que es muy ajustada arriba,
sí.
esa con cuello tortuga, ya que hablábamos de tal.
Sí, señor.
Y entonces la carne apretada le sale por el cogote. Y le infla la cabeza.
Sí.
Le hace como un cogote más ancho que la cabeza, como si tuviera una goma de auto alrededor del marote, y el mate mismo se lo infla un poco.
Mire usted.
Usted lo hizo así, apoplético además, porque se le pone roja la cabeza, porque la sangre sí. no circula.
Qué horror, señor.
La sangre llega acá al cuello tortuga de Rolón, te lo digo, porque debe ser Rolón.
Sí, es Rolón, seguro.
Y no circula más, y la tiene siempre ahí en la cabeza la sangre, circula chiquitito. Y bueno, no hace falta que diga más. Bueno,
el resultado está a la vista.
Las que tienen mucho busto, ¿qué tal, señora? Y poca cadera, o viceversa, poca cadera y mucho busto, tienen que buscar una marca de trajes de baño que les permita comprar el corpiño de manera independiente de la bombacha.
Claro, un talle para uno.
Discúlpeme que me exprese con esta crudeza. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Puedo comprar el corpiño de manera independiente de la bombacha?
Sí,
¿o me la tengo que llevar?
No, mira, aquí esto es todo suelto.
Ah, menos mal.
Acá vendemos todo suelto.
Por ejemplo,
suelto.
Un traje. Yo puedo comprar el pantalón... y el saco aparte, el saco por ahí lo compro enfrente.
No, no, en otro lugar no,
ah,
no tenés
bueno,
que comprar
no,
acá, señor.
¿Puedes
comprar un talle?
No. Pues yo me quería llevar solamente un corpiño.
Sí, puede llevar un corpiño, no me cuente que en otro lugar va a comprar otra cosa.
No, bueno, pero...
No lo voy a comprar en otro lugar, porque... bueno, no importa por qué razón.
Yo quiero el corpiño como para mí y la bombacha como para él.
Claro.
Bueno,
nosotros compartimos...
Sí. Compartimos todo. Incluso todo compartimos.
Bueno, señora, tendremos que hacer un talle especial.
¿Para él?
Para usted.
Ah. ¿Usted está queriendo insinuar que mi señora es robustiana?
No, eso lo dijo usted.
No, pero usted
no, no estoy diciendo nada. Nosotros
pero usted dijo que iban a tener que hacerle un talle especial, que es mucho peor.
Yo lo entendí, señor.
Señora,
la sorna con la que usted se
no,
dice.
No,
sí. Están verde la suba, dijo la zorra.
No, discúlpeme, es un dato de la realidad que para abarcar a la señora...
Sí, dígamelo a mí.
Por un barco, señor.
Bueno, las que tienen mucho gusto, otra vez.
Ya lo dijo.
Es que ya lo
están
leyendo lo mismo.
No, deberían buscar corpiños que tuvieran la función de sujetadores, con breteles anchos y que sean armados. Los maridos.
Sí. No, no, los maridos no.
Que vengan armados. Imagínense, cuando uno tiene una novia o una mujer con mucho busto, tiene que ir armado, naturalmente. Si por el contrario el busto es mío, ah, no, el busto es poco, hay que buscar un modelo con relleno. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
O una modelo con relleno. Para las caderas anchas, pero es un desastre todas las menas.
Bueno, pero está tratando de paliar esa situación.
Existen las bombachas triángulo de las bermudas.
¿Bermudas o bombachas?
No sé. Dígale adiós. Sí, a esa mina dígale adiós, a la gorda.
Dígale adiós, por favor, que
al neto que asegura que los enteros son para después de los 50. Bueno, para las rubias el negro es muy tentador. Bueno, muchas gracias.
No, señor, el color negro.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Es horrible. ¿Cómo van a dar consejos de tamaño? Mejor es adelgazar.
Bueno, pero no siempre se puede eso.
¿Cómo no se puede? Comiendo pan, señor. Acá dice, el pan no engorda.
Pero no engorda. Señor, para mí es falsa esa acepción.
La gente aleja el pan de su dieta diciendo que engorda, pero no, no, un gran error. El pan no engorda, ya está.
Pero señor, déme una razón por la cual no engorda.
No, no hay ninguna, le estoy buscando en este informe. No hay absolutamente ninguna. Pero yo como panadero. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué va a llevar?
¿Tiene flautita?
Efectivamente.
Bueno, deme minioncitos.
Ah, ¿viniste a cargar?
No, a cargar no, señor. Quería saber si tiene una variedad.
Usted quiere... le puedo vender pan integral...
Para
que no engorda, ese pan no engorda.
El pan no, pero tiene harina.
Tiene harina, pero la famosa harina integral.
De salvado.
Ah, mire usted, ¿y eso no le engorda nada?
Engorda, sí, pero es tan asquerosa.
Usted come poco.
Que usted come poco, come muchísimo menos.
Bueno, no, yo quisiera panes saborizados.
¿Pan?
Saborizado.
Sí, tenemos pan con gusto a pan. ¿Quiere?
Saborícelo con manteca, con paté.
No, pero no tiene...
¿Cómo se llaman, che? Esas pastas que ahora están en todos los restaurantes. Aún los más berreta.
Terrinas.
Vas al peor restaurante del mundo y viene el tipo...
Sí.
Con un tarrito de loza, con una pasta que andás a ver de qué año la tiene ahí.
¿Paté?
¿Qué sé yo si es paté? No es paté, ¿no? Es cosa blanca. Para mí, cuando terminan de juntar todas las sobras, la meten en la licuadora, hacen una cosa blanca y después te la ponen ahí para que vos se las pongas al pan.
Y es riquísimo eso. Yo quisiera comerme todas las sobras.
Pero no
sé
lo que es.
No importa, señor, cómaselo.
Un queso blanco, señor, con una hierba.
No, a mí me dijo una persona que tiene un restaurante, que no es Babieca.
Bien.
En Babieca todo es de primera calidad. Me dijo que eso lo hacían con rabacillo.
No, señor, ¿cómo?
El alimento ese que hay para gallinas.
Sí.
Rabacillo, que es como una especie de polenta para gallinas.
Sí, pero no sé cómo será el gusto.
Le meten rabacillo y nada más. Y agua. Y un colorante para que quede medio blanco.
Ajá.
Un cacho de engrudo ahí.
Engrudo.
Y un saborizador, como dice usted, porque el saborizador arregla todo.
Pero no es más fácil poner queso blanco con
mucho
algo.
Mucho más fácil, pero
bueno.
El dueño del restaurante es malevolente por naturaleza.
¿Pero por qué?
Prefiere perder plata y darle algo fulero.
No, señor.
Después se lo cura en el cubierto igual, así que no pierde.
Claro.
No, pero usted ve conspiraciones por todas partes. Buenas tardes.
¿Quería el menú light?
Sí, ¿usted quería o yo?
¿Perdón? No, yo soy el mozo.
Ah, bueno, sí, me
yo
trae...
Yo como en mi casa, discúlpeme.
¿El menú light qué trae?
Nada.
Agua mineral.
Es un menú muy, muy, muy light. Es un vaso de agua mineral
sí.
Y una servilleta.
¿Pero qué como de sólido?
¿Sólido? Nada, si quiere le puedo traer un cubito.
No, señor, pero algo hay que almorzar.
Es muy eficaz, ¿eh?
Sí,
usted claro. Dos veces por día... Y si quiere a la tarde una merienda con medio vaso de agua...
En un mes sabe cómo está.
En un mes sabe cómo está, hecho un palo.
Pero...
Hecho un esqueleto.
Claro, está muerto en un mes.
Sí, efectivamente.
Ah. No, mira, a mí me interesa vivir, quiero...
Che, qué grande, ¿eh?
Quiero...
A mí me lo dice, soy el mozo, no soy...
Pero que quiero conservarle...
José Pablo Feynman.
Quiero conservar la línea...
Ajá.
Uh-huh. Entonces estoy tratando de comer balanceado, comer sano.
¿Qué quiere decir comer balanceado? Es decir, comer en una posición tal que no se caiga usted.
No, comer con ingredientes que tenga cierto equilibrio entre calorías, proteínas.
Muy bien, vamos a preparar entonces.
Acá tenemos una terrina.
Sí. ¿De qué tiene la tarrina?
Tierra.
Pero con el saborizante que le ponemos a
¿qué
la...
¿Qué tiene la terrina, Schultz?
Tiene una la terrina en este caso, la que le estamos dando, tiene espárragos. La
terrina... Ah, espárragos, muy rico, sí.
Está hecho con sopa crema.
Los molemos, los espárragos, lo metemos en un plato y se lo damos. Pues tenemos también lechuga, dos hojas de lechuga.
Sí.
Sí, y...
Ensalada se llama eso acá.
Ensalada, pero...
¿Y con qué viene?
Ojo a la trampa de las ensaladas, ¿eh? Porque si usted come dos hojas de lechuga y le echa vinagre, aceite de oliva y sal, chau. Cuando quiera acordar, pesa 200 kilos.
Y pero si no le pongo algo de eso, se pegan las hojas de lechuga.
Sí, eso es lo que ha pasado. A mí, por ejemplo, yo mismo, que soy mozo...
¿Qué le pasó?
Yo seguí la dieta de la lechuga y se me pegaban las hojas de la lechuga en las paredes del cuerpo humano.
Sí, suyo.
Y las paredes del estómago las tenía como un cigarrillo echado.
¿Y usted las sentía?
Sí, sí, sentía las hojas adentro, que es horrible. Pero tenga cuidado con la lechuga, porque a veces viene mucho bicho.
Ah, ¿trae bicho?
Sí, trae bicho. ¿Cómo se llama el bicho de la lechuga?
El bicho de la lechuga.
Sí, o la isoca, no sé qué. Un cuñado mío se comió una planta de lechuga, estaba a dieta también.
Sí.
Y adentro le fueron como 5 o 6 de estos insectos.
Claro, que en este caso engorda, ¿me entiendes?
Claro. Ah. No, pero peor, engordó mucho más porque los insectos empezaron a procrear dentro del aparato digestivo de este señor. Y él se sentía, yo me siento pesado. Le hicieron una radiografía. Pasé un hormiguero ahí adentro.
Pero señor, ¿y eso tiene cura que se tiene que tomar?
No.
¿Cómo no?
No, no.
¿Alguna medicina habrá para eso?
El primero se tomó 0.5 litros de DDT.
¿Pero cómo va a tomar eso, señor? Es veneno.
Y fue peor, sí.
¿Y sí?
Así lo puedo comprobar este muchacho, paz descanse.
Sin embargo, dicen que los vegetales son muy sanos.
Que se digieren rápido. A veces demasiado rápido. ¿Usted no vio que los panaderos y los que trabajan en las panaderías son siempre personas robustas?
Desconfíe de un panadero flaco.
Por eso. Hay que desconfiar. Usted entra a una panadería y el panadero es enjuto.
Sí.
Yo no le voy más. No voy más a esa panadería. Panadería el enjuto. No.
Y no sabe cómo le traen.
El nuevo enjuto. El segundo enjuto, el injutito.
Enjuto y hermano.
Claro, sí, sí.
No, realmente en esa panadería, que no sé, vaya a saber, el cañoncito le viene vacío, ese tipo de cosas.
Yo le voy a hacer un test de... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Le voy a hacer un test, a ver si usted tiene vocación de gordo. ¿Usted alguna vez se detiene ante las vidrieras de las roticerías para mirar la comida, las tortas? Hay uno que dice que sí.
Sí, no solo me detengo, sino que a veces ingreso.
Se detiene, ingresa y compra.
No, si ingresa, no, él le está preguntando vocación. Pues yo lo entiendo la pregunta porque
la
tengo.
Claro, no tiene que ver con que usted ingresa a alguien. No, que pasa y se para ahí a desear un poco.
Inclusive capaz que comió hace un ratito.
Sí.
¿Sabe a quién?
Eso es vicio ya, ¿eh?
¿Sí? Yo me paro a oler.
No puede oler.
En la roticería.
¿Cómo va a oler?
En la roticería.
Para oler tiene que entrar, señor. Le digo porque yo soy un oledor viejo. He olido en señoras panaderías.
Ah, no, mejor roticería.
No. Doy tortas, ponele. Yo estoy pensando en tortas.
Sí, yo le miro como en una nursería, dice usted, así...
Así con la ñata,
con
ilusión. Y no le pasa, porque a veces son las heladeras.
Sí.
Las mismas heladeras que dan a la vidriera. A mí me pasó una vez que yo estaba mirando así, ¿no? Con
pegado.
La nariz pegada, y abrió la puerta del otro lado.
Ajá.
La panadera.
¿Y apareció dentro de la heladera?
Y apareció dentro de la heladera, y yo la miré con la misma cara de deseo que había puesto para una cheesecake.
¿Qué encuentro?
La seguí mirando porque me costó cambiar de cara, y ella pensó que la miraba a ella con ese deseo, y yo no quise desengañarla.
¿Y qué? ¿Siguió adelante con una relación?
Seguí adelante, sí. Solo para no cambiar de cara.
¿Y la relación prosperó?
Mi esposa.
Ah, ¿y hace
aquí
cuánto?
Aquí está, me ayuda a atender.
Sí, y acá está la panadería.
Ah, la señora del Corpiño.
La panadería, claro.
Señora de Injuto.
Claro.
Bueno, no sé si felicitarlo, sí.
No tiene por qué.
Perdón, ¿por qué no sé si felicitarlo?
No.
¿En qué hizo?
No sé, una relación así que se inicia por no cambiar de cara.
Con un cheesecake.
¿Qué es la cosa más vergonzosa de comprar en una panadería?
¿De comprar una panadería?
¿Por qué?
¿Por qué hay vergüenza?
¿Usted no le da vergüenza comprar una docena de merengue, por ejemplo?
No. Y bueno, sí, uno...
En serio, le digo, usted va y... ¿Qué cara pone para pedir una docena de merengue? Y a mí dice... Yo voy a la panadería, pido una docena de merengue, y la tipa me devuelve la mirada, sonriendo, o el tipo me mira así, le pego una trompada. Dame una docena de merengue y no me haga ningún comentario. Pero no le dije nada, sí, pero me miraste. Incluso cuando te están poniendo los merengues, cuando acomodan el último merengue te miran. Como diciendo, hay que ser un vicioso.
¿O cuántos son?
Un libertino para comprar una docena de merengue.
¿Y una docena? ¿Cuánta gente va al cumpleaños?
No es un cumpleaños. Yo tenía una novia. Antes estilaba mucho llevar merengue y masas.
Ajá.
Sí. Los novios iban a las casas de las novias. Y no es como ahora, que yo, por ejemplo, las novias que tengo ahora, los padres ni sé si tienen. Podrían ser mis hijos.
Quizás lo sean incluso.
Claro, pero... pero... cuando tuve mis primeras novias, sí. Ellas claro. Estaban orgullosas, después ya no. Estaban orgullosas de presentarme a sus padres. Era una época en que lo primero que hacía una novia cuando uno se acercaba a ella, una dama cuando uno se acercaba a ella, era decir, bueno, a ver, yo doy dos besos, ay, mañana venía a mi casa y la mostraba ahí a la familia. Entonces sí. Uno iba, eso, por eso las panaderías andaban bien antes.
Claro, pues. Claro.
Ahora no tanto. Y se compraba un kilo de masa, ponele.
¿Y se estiraba eso, llevar merengue, por ejemplo?
Sí, vos ibas todos los jueves, después llevabas una docena de merengue, un kilo de masa, un imperial ruso, una cosa terrible. Y bueno, sí, y la gente como está de gorda.
¿Y se perdió esa costumbre?
Se perdió, por suerte, porque la culpa la tiene el doctor Comilló.
No, me parece...
Pues hablar, qué sé yo, que hay que adelgazar, chau, se fundieron las panaderías.
Y sí, ahora la gente lleva...
Lo busca, al doctor Comilló sale con guardaespaldas, porque la mafia de los panaderos y de los vendedores de masa y de merengue... Lo busca él, a Carajencián, a todos los que están ahí. Y los quiere matar, imagínese.
Sí, bueno, señor, pero lo que pasa...
80%.
Y a la vez sube la barrita de cereal.
Claro.
Que ahora la gente empieza
a... ¿Qué va a llevar una barrita de cereal? A la madre de su novia, tome. Dice, ¿qué hago con esta barrita? Dice la gorda.
No, señor, es que la gente que llevaba los merengues se fue muriendo, discúlpeme.
¿Por qué? De puro...
Y de puro colesterol, se murió.
Pero antes no se sabía. Como no se conocía el colesterol, la gente ni se moría.
Vivía tranquilo.
Comía merengue uno atrás de otro y vivía 100 años.
Exacto.
Le digo una cosa. A veces te juzgaban por la calidad de las masas o de los bombones.
Ah, es verdad, ¿no? Las masas que trae...
Un tipo que venía la primera vez y te traía, qué sé yo, unas masas atorrantas.
Sí, señor.
De quinta categoría, chao, no entra más.
Uno iba a una bombonería específica a comprar los bombones. Aquí en la calle Maipú había una. ¿Dónde? En la otra cuadra.
Cerca de una panadería que se llamaba La Esmeralda, donde uno iba a comprar las masas.
También.
Todas las panaderías se llaman La Esmeralda.
Todas las panaderías de este mundo se llaman La Esmeralda.
Sí.
O si no, iba a comprar las facturas, unas facturas específicas en la avenida Olivera.
Pero eso cuando...
Iba hasta allá.
Usted era un novio de jerarquía.
Claro.
Ahora, los novios así truchos... Traían bombones de panadería de segundo orden, de esos que son un masacote duro, que parecían tarugo. De esos que se ponen para que la puerta no se cierre. Y entonces caía mal eso en la familia, imagínate. Te vas a comer un bombón, te hincas el diente y tiene un pedazo de turrón adentro.
Sí.
Una basura eso, lo tenés que tirar. ¿Dónde tirás un bombón empezado? Yo por eso en casa tengo macetas con plantas artificiales.
Uh-huh.
Para que uno tire, qué sé yo, una empanada que...
Qué erróneoso.
Que eligió erróneamente, un bombón empezado, alguna cosa, lo tiras ahí.
Sí, o si no tenga una mascota, que está para eso también, ¿no?
Claro, le tiras el turrón. ¿Cuánto tarda un perro en digerir un bombón con un turrón adentro?
Un mes.
500 años. Peor que si se comiera una pila de linterna.
Sí, señor, sí.
Ahora, pregunto una cosa, ¿no? Discúlpeme que estoy muy preguntón hoy. ¿Por qué hacen ciertos bombones ciertas facturas y ciertas masas si no le gustan a nadie.
No las come nadie, es verdad.
Sí, es verdad, es como el helado de pistacho.
De pistacho. ¿Quién levante la mano que haya comido alguna vez un helado de pistacho? Lo dicho, el gusto más popular.
Si usted quiere comer maní frío, ponga maní en la heladera y listo. El pistacho no es eso. Es un...
¿Qué puede decir? No, no, esto no le puedo decir porque nunca comí el helado de pistacho.
¿Y entonces
no?
¿Por qué lo prefugla?
Pero esos bombones que hay, eso que le acabo de decir, hola, sí. Las masas esas verdes, medio verde que hay, que tienen una cosa pegajosa arriba, redondita, no, con una guinda verde.
Sí, no.
¿A quién le puede gustar eso? Y están, te la ponen ahí y quedan ahí, vas, se la lleva la madre de tu novia y dice, mira lo que trajo.
Y además la chorrean esa mala factura.
La factura esa que también tiene la guinda verde. Y una especie de membrillo arriba. Y todo empalagoso que no la puede ni agarrar.
No, le ponen, sí, como barniz.
Es un barniz, muy bien.
Es laca.
Sí.
Sí, que aparte puede agarrarla.
Se le queda pegado.
No, se tiene que ir a bañar después de comer eso.
Y se le queda pegado al paladar. Se le queda pegado al paladar.
Y esas marcas de factura que tienen todo el mismo gusto. Que vos te comés una media luna, tiene un gusto, no muy bueno. Sí. Entonces te comés un vigilante, es igual. un sacramento es lo mismo. Una redondita es el mismo gusto. Si quiere le digo la marca.
No, no
la
hace falta, ya sabemos todo.
Ya sabemos todo. Muy bien, dígalo fuerte.
El papá de mi papá.
Dígalo. Sí, esa. Esa. Son horribles, ¿no es cierto?
Acertó, se ganó una docena de facturas, señora. Sí, sí.
Muy bien. Se ganó una docena de facturas, pero de esa marca. Qué extraordinario, qué buen gusto tiene la gente. Y sin embargo, ¿cómo hace la plata?
Y sí,
por un éxito. De mi padre.
Pues son baratas.
Alguien se las vende.
Y pues son baratas, la gente compra.
No son baratas, valen igual.
¿Igual?
Vale, sí, valen igual. Yo compro facturas en una que son fenómenos, valen lo mismo.
Igual, ¿sabe qué? Yo creo que con la factura, el tamaño de la factura es inversamente proporcional...
A la calidad.
A la calidad.
Ah, sí, los famosos mazacotes.
Sí, sí.
Claro, de una media luna enorme así, y adentro hay aire. Hay una cosa de aire. La moja en el café con leche y forma...
cartón corrugado.
Se deshace. Se desmembra.
¿Cómo se llama? Se degrada. Uh-huh. Esa es la palabra, se degrada. Hace muchos años yo fui por primera vez a la playa de Positos en Montevideo. Levante la mano los orientales. Bueno,
siempre.
La primera vez que yo viajé a Montevideo, hace ya muchos años, había un tipo en la playa de Positos que vendía bizcocho, como dicen allá, ¿no? Entonces traía la factura y era una canasta, y el grito era: llegaron los mazacotes. ¿Quién quiere morir? Llegaron los mazacotes, ¿quién quiere morir? Siempre el tipo. Y lo vi algunas temporadas, ¿no? En mi juventud allá en Montevideo. Pero tenía razón, el mazacote. El mazacote produce, le está hablando al doctor Romillota ahora. Bueno, usted se incorpora un mazacote. A veces el mazacote es rico, porque, por ejemplo, una berlinesa, por no decir bola de fraile,
sí.
De gran tamaño, a veces es rica. Pero usted se la come, uh-huh. Y todos los líquidos del cuerpo humano son absorbidos.
Tiene que ir a trabajar
por
ahí.
Por esa especie de décimo planeta.
Sí, sí. ¿Sabe que hablando de la berlinesa, yo iba a polémica en el fútbol?
¿Usted iba a polémica en el fútbol?
¿A vender berlinesa?
No, a participar ahí me sentaba.
A la tribuna, insultaba.
¿Apareció?
Sí. Solamente para cuando termina el programa ir a la esquina del canal a comprar berlinesa.
Ah, ¿qué canal era?
El 13. Y en la esquina, en la esquina de sobre el Cochabamba, en la esquina hay una panadería que vendía berlinesa.
Bueno, y yo iba a un bailongo que se llamaba Zodíaco, en la calle Juan B. Justo.
Sí, ¿no? Señor.
Y cuando terminaba el bailongo, allá como a las 5 o las 6 de la mañana, venía un tipo y vendía berlinesa. Y el bailongo era horrible, las minas no me daban bolilla, una porquería.
Pero
las berlinesas, yo salía, me comía 3-4 berlinesas y acaso un churro, sí. Y ya salvaba la noche como garufa.
¿Y ahí en Cochabamba solo berlinesa comía también?
Sí, 12.
¿Sí? ¿Dónde vende?
No,
momento, averiguación totalmente seria que hoy estamos... ¿dónde vende berlinesa de verdad? No, en todos los lugares son truchas.
Sí, ya sé lo que
dice. En todos los lugares. Cuando hablo de bola de fraile, digo una cosa esponjosa que tiene un gusto que no es el mismo.
No,
que
también
las que venden
eso
en la estación de servicio.
Claro.
Que te la compré, es una cosa y digo, pero me engañaron.
También está eso que se nombra algo que ya no es. Entonces se define, sucede por ejemplo con el flan. No puede ser que la palabra flan remita a la variedad de flanes que conocemos.
Claro, pero no. En este caso yo confío en que alguno de los presentes conozca un lugar donde venden bola de fraile.
Sí, con la crema pastelera saliendo.
Ahí, ¿a dónde?
La puerta de la iglesia de Pompeya.
Está bien, puede ser cierto. Ese es un buen lugar. Si me hubiera dicho, por ejemplo,
Recoleta.
En Recoleta, no lo hubiera creído. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa porque estamos medio... yo siento como que estoy saciado.
Y sí, también la docena de merengue. Sí,
mientras no... íbamos hablando, nos íbamos incorporando unos churros rellenos.
Uh-huh.
Que...
bañados, aparte.
El churro, le aclaro, como última contribución a esto. La cosa que más calorías tiene en el mundo es un churro. Un churro tiene como 400 calorías.
Uno solo.
Te morfate tres churros y es como si... es una dieta ya.
Sí. Tiene que hacer ayuno una semana.
Todo el día, todo el día. Señores, mientras acá promotoras elegantemente vestidas reparten churros y bolas de fraile.
Las nietas del abuelo.
Las nietas del abuelo. Hacemos una pausa nosotros, gracias.
Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
¿Sabes qué?
Uno de los principales objetivos de la dictadura fue silenciar a la prensa. Lo logró, por un lado, con la complicidad de los dueños y directores de la mayoría de los diarios. Por el otro, con la desaparición de más de 100 periodistas.
¿Sabes qué?
El 24 de marzo de 1976, los militares implantaron la censura previa. En su comunicado número 19, dictaban la pena de hasta 10 años de cárcel para aquel que difundiera noticias con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. El 22 de abril de 1976, los militares enviaron a los medios una lista de 16 indicaciones sin membrete ni firma. El título del comunicado era: principios y procedimientos a que deberán ceñirse los medios de comunicación masiva.
¿Sabes qué?
El comunicado sostenía: a partir de la fecha, 22 de abril de 1976, queda prohibido informar, comentar o hacer referencia a temas relativos a hechos subversivos, aparición de cadáveres y muertes de elementos subversivos y o de integrantes de las Fuerzas Armadas o de seguridad, a menos que sea informado por fuente oficial responsable. Incluye secuestrados y desaparecidos.
¿Sabes qué?
Los militares intervinieron la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, expulsaron a corresponsales de agencias extranjeras y quemaron libros de bibliotecas privadas y públicas.
¿Sabes qué?
En esos días, la desobediencia se pagaba con la vida. Un gran número de periodistas sufrió la prisión, el exilio, la desaparición o la muerte. Hoy, en Argentina, ningún periodista es perseguido por el Estado, ni las empresas reciben indicaciones sobre temas de los que no pueden publicar. Lo que sí existe es persecución sindical dentro de las grandes empresas periodísticas.
¿Sabes qué?
En el año 2009, se despenalizó la figura de calumnias e injurias con la que fueron perseguidos periodistas durante el menemismo.
¿Sabes qué?
Hoy, en la Argentina, hay libertad de prensa.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Hay una sola radio que nos une a todos. Y vos, sabés que es el momento de estar del mismo lado. Todos llevamos la celeste y blanca en el pecho. Viví en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 por Nacional, la radio pública.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La venganza será terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5. Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La venganza será terrible. El correo electrónico es dolina @radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Era Soda Stereo en La Venganza Será Terrible, de Música Ligera.
Escribinos, y de esa forma, La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el auditorio de Radio Nacional. Le recordamos a la gente de La Pampa que mañana se va a presentar Cabernet allí en el Teatro Español a las 9:30 de la noche.
Bien, tengo aquí...
Y hay también, discúlpeme, sí, hay información del Centro Cultural del Bicentenario.
Que es el que queda en el Correo.
Claro, el Correo Central.
El Correo Central.
Que ahora es un centro cultural, se inauguró una primera etapa. El lugar es
Corrientes
muy...
y Leandro Alem es la dirección.
Sí, el lugar es muy grande.
Sí, sí.
Pero en el sector que se inauguró hay muchas cosas hasta el domingo, festejos por el Bicentenario. Por ejemplo, mañana tocará a las 7 de la tarde la Sinfónica Nacional.
Ah, qué bueno.
El sábado, por ejemplo, entre otras cosas, va a estar la Orquesta Académica de Teatro Argentino. La agrupación vocal Voz América.
¿A qué hora son esos festivales?
En general es desde las 5 de la tarde en adelante, hasta las 10 de la noche.
Ah, bueno.
Y el domingo hay milonga.
¿Puede entrar
cantón,
cualquiera? Ahí está.
Sí, claro.
¿Seguro?
Sí, sí.
Bueno, yo no estoy seguro, pero bueno.
¿Entrar puede entrar?
No, que para lo mejor reparten invitaciones o hay que ir a buscar.
No, 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 es un evento. Este...
Por ahí, no es que lo miran a usted y no lo dejan entrar, que eso debe, le debe pasar mucho.
Sí,
pero.
Tiene una capacidad.
Que, claro, tiene una capacidad limitada. Imagínese, usted va, se viene desde Luján a pie con toda la familia. Va a entrar y le dice, no, está lleno. ¿Qué está lleno? Te voy a matar, le dice al tipo, al Pato Vica. Cuando quiera acordar, está en cana usted con todos sus hijos.
No, bueno, limitado es todo. Y suponga que no entra un espectáculo. El lugar también tiene otras muestras.
Ajá.
Es lindo para conocer, porque la cúpula la han vidriado toda.
Sí, sí.
Usted puede acceder ahí, por ejemplo, a la maqueta de lo que será luego ese centro del Bicentenario. Va a haber una sala para orquesta sinfónica que tiene forma de ballena, una ballena azul. Se
como
llama
Jonás.
Y y usted puede ir a ver todo eso. Hay muchas muestras. El domingo va a estar, por ejemplo, Celeste Carballo cantando tango.
¿A qué hora?
El coro del Colegio Nacional.
Todo a las 5 de la tarde, señor. ¿Cuántas veces quiere que se
no,
lo diga?
Celeste Carballo, ¿a qué hora? Dígame.
Celeste a las 7 de la tarde.
Ah, entonces no era a las 5 de la tarde.
Cualquier cosa,
me dice. Me no. Está diciendo cualquier cosa.
A las
5. Pero que dice no le sirve a nadie.
A las 5 hay otra cosa.
Yo vivo en Luján.
Sí.
Salgo de mi casa para ver a Celeste Carballo y cuando llego ya actuó. Y
no,
ni siquiera
señor.
Era Celeste Carballo.
Usted
era
para...
la Sinfónica Nacional.
Hay de todo, señor, no le puedo leer
sí,
todo, hacer un programa.
Me lo diga usted que hay de todo.
Hacer todo un programa de la programación de la, del Centro Cultural del
Bicentenario. Bueno, averigüelón entonces.
Que no es la Casa del Bicentenario. Que
no, 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 no confunda la gente.
Es otra cosa.
Tenemos muchos discos, muchos libros, vamos a agradecerlo. Tome, tome. Tome usted que lee bien los discos.
Bien, esto es sí, música...
Pues yo no tengo esa capacidad, no veo tanto.
Música de camaradas, lo hace Pablo Balotta.
Ajá.
Y hay versiones, hay una me interesaría escuchar de Spinetta, de No te busques ya en el umbral, y después tenemos charango en trío, que son charango, guitarra y percusión, ¿eh? Es un, son todos temas de ahí de Mariano Mores, de Ariel Ramírez, etcétera. Y tengo un libro en voz baja, poemas de Jorge Chango Gramajo, que se lo dedica particularmente a usted, Dolina.
Bueno, muchas gracias. Mire, Norberto Schaab escribe estos libros. El primero es 100 historias de la historia argentina que no podés dejar de conocer, y el segundo, 100 tangos con su historia que no te podés perder.
Mm-hmm.
Está bueno, ¿eh? Y sí. Mire, yo le voy a dar a usted este que dice 100 tangos con su historia. Vamos a hacer una
bien
experiencia, y usted cuando venga el sordo abra cualquier página y dígale el nombre del tango que está escrito ahí.
Ah, me parece.
Y el sordo la tiene que tocar, no le digo cantar, porque todo esto lo voy a hacer porque estoy seriamente perjudicado, ¿eh? Y además ni siquiera viene Cabernet hoy, que están todos en Santa Rosa. ¿Esto ya lo agradeció usted? No.
No, todavía no. Nos han enviado de la editorial Mil Botellas El romance del Aniceto y otros cuentos. Es un libro de Suair Yuri, que ha llegado aquí.
Bien, y yo tengo Saber Leer, un libro del Instituto Cervantes que edita Aguilar, que completa la trilogía iniciada con Saber Escribir y Saber Hablar. Bueno, Saber Leer es porque hoy los formatos digitales traen modos de lectura diferentes. Entonces, con esto, invitan a participar en nuevas estrategias de lectura.
¿De lectura de esos nuevos códigos? ¿O,
no, porque
o
dice...
por el contrario, resistiéndolos?
No, porque dice, en su caso, ¿está seguro de entender bien lo que lee?
Ah, claro.
¿Es bien capaz de recordar lo que ha leído y contarlo con otras palabras? ¿Podría sintetizar los puntos más importantes de un texto?
¿Qué dice?
Que no. Entonces,
no digo, ¿qué dice usted?
Y bueno, así que justamente por eso enseñan a saber leer.
Está muy bien eso. Señor, ¿qué otra? Ah, bueno, mensaje a los oyentes, dale.
Bien, acá tengo saludo para los chicos del parroquial de Morón, que son varios que están acá.
Están ahí,
hay unos cuantos, son todos. Casi no, como que
casi
estuviéramos
todos
en el parroquial
pero
de Morón.
Somos objeto de un trabajo
el cura,
práctico.
No.
¿Sabe que están acá?
No,
ah,
con razón.
Mañana no entra ninguno.
Sí, seguro.
Sí.
¿Qué más tenemos? Más saludos.
No, yo por aquí no tengo saludos.
Tome, aquí le regalamos este. Están mal repartidos los saludos.
Juana de Pehuajó dice, los gatos machos blancos sí existen, me corrige.
¿Qué? ¿Usted dijo que no existían?
Yo dije que no existían y lo sostengo.
Pero ahí le dice Juana Villaluro que sí.
Y a mí lo que me habían dicho es que los gatos blancos eran ciegos, ¿no es cierto, Tom? Sí, sí.
Seguro, dice
el gato blanco es ciego. Lo mismo,
dice el veterinario.
Son todas supersticiones, como que el caballo blanco blanco nunca es pura sangre del todo.
Y miren, la verdad que
dice... bueno, pero eso son cosas que dice la gente que va al hipódromo.
Claro.
Dolina, somos Dani y Lula, compañeros de la facultad. Venimos de rendir antropología y no fue bien.
Ahí está.
Y tienen una duda, ¿la pasión se goza o se padece?
En realidad, si nos atenemos a la filología, la pasión quiere decir justamente padecimiento, ¿no? Lo que pasa es que después el uso popular ha enaltecido la pasión, la ha hecho algo deseable. Cuando uno habla de la pasión del Cristo, evidentemente no está hablando de una novia, está hablando de un padecimiento. Es una patología, tan es una patología que viene de ahí, ¿no es cierto, Tom? Patos, de ahí viene pasión, del patos, del sufrimiento. Así que cuando dicen que el fútbol es una pasión,
están
yo
en
estoy
lo cierto.
Completamente de acuerdo. Especialmente yo estoy de acuerdo. Los tres estamos de acuerdo.
Sí, 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 sí,
sí. Sí.
Dolina, hace 12 años te escucho, tengo 24, soy de Río Grande. Pablo y Vale, ¿se puede una foto después? Están acá.
Sí,
Pablo,
¿cómo no? A ver.
De Río Grande.
Sí, se puede.
De Río Grande. Usted.
¿Qué más? Últimos mensajes.
No tengo más.
Bueno, ¿qué le parece si hacemos una especie de pequeño fogoncito criollo? Ya que hoy no están los muchachos, y yo es como si no estuviera, pero el sordo está siempre. Algo puede ser que toque, vamos a llamarlo a ver si viene. ¡Maestro!
Y ya llega al auditorio de la Radio Pública.
¡Maestro!
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro. Nadie.
Bien, maestro. Aquí tengo un pedido que me acercó Tom Lupo, justamente, que es Ave de Paso.
Ave de Paso, un cachitito. Le voy a cantar. Hay que cantar mucho, para cantar eso.
Pero... Él lo trajo a pedido de...
Pero puede ser, sí. No sé.
Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. Hoy tu cara denota temblando una mueca que dice el adiós. Si tu amor es un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso, y tu cara de miel y de raso, un llanto querido que es.
Así era, ¿no? Más o menos.
Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical es como un perfume de brisa salobre, como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches te cuente que yo pasé por el mundo, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón.
Discúlpeme, Tom. Inventé un poco la letra, pero podría recordarla mejor en otra ocasión. Muy lindo tango lo cantaba Charlo, dale.
Maestro, Mario de Versalles le pide los ejes de mi carreta.
Los ejes de su carreta. Bueno, a ver.
Porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Thank you.
demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Maestro Ángel de Villa María le pide Merceditas.
¡Mercedita! ¿Vino la acordeonista? Vamos a hacer el jueguito.
Tenemos acá el libro de 100 tangos con su historia de Norberto Sá. Dígame un número de 9 al 207.
56.
Vamos a ver qué le toca en el bolillero del libro de Norberto Sá, 56.
No era más fácil.
Padre Nuestro.
Padre Nuestro, cómo no. Es este. Ahí va, ¿eh?
Mañana de invierno me dijo hasta pronto y un beso me dio.
Y así.
¿Quiere otro?
Sí, no, pero háblalo, porque si no van a creer que ahí nosotros tenemos arreglados los números.
De todo te olvidas.
De todo te olvidas.
O de todo te olvidas.
Dice. A ver, vamos.
Desde hace algún tiempo, muchacha, te noto más pálida y triste de sí. Que tenés, tu carita tiene el blancor del loto, y yo francamente, chiquita, no sé qué pena te invade. Contame, te ruego, que me confidencies tu preocupación. Tu carita donde sangraron rubíes hoy muestra una mueca tras un tanto mal. El piano está mudo, tus ágiles manos no arrancan el tema, todo tristón.
Bueno, y así.
Muy bien.
Cantar todo, pero lo sabés.
Es lindo este jueguito.
Es muy lindo. Este tango está inspirado en tu secreto, el verso de Carriego, que dice: de todo te olvidas. Anoche dejaste allí sobre el piano, que ya jamás tocas, un poco de tu alma, un verso olvidado de tiernas memorias. Y así el tipo llega, ve el verso y ve que la mina lo nombra a él en el verso. Pero este poema de Cadícamo está lleno de otras referencias a Carriego, que son de otros poemas. Es una cosa interesante. De todo te olvidas. Última cosa, dele, que ya nos vamos.
Última cosa, así, Amurado.
Amurado, listo, chao. Bueno, nos vamos con Amurado.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 2, temperatura en Buenos Aires 16 grados 6 décimas, humedad 80%. El gobierno enviará 4 patrulleros al mar argentino. La ministra de Defensa, Nilda Garré, dijo que será para mostrar presencia y la voluntad del país de ejercer soberanía sobre las Islas Malvinas. Están siendo construidos dentro de un proyecto conjunto con Chile y el primero de ellos será puesto en operaciones el año próximo. El gobierno entregó subsidios a productores bonaerenses afectados por la sequía. Son 5.200.000 pesos destinados a municipalidades del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, adelantó además que la semana próxima se anunciará la liberación de 3.5 millones de toneladas de trigo. Explicó que la intención es que se pueda operar anticipadamente y se pueda ir al mercado a término. Alexis Ferrero aseguró que seguirá de River si no le pagan su contrato en los próximos días. El defensor millonario dijo que le gustaría seguir en el club, pero que no puede trabajar gratis. También se quejó de que el presidente del club, Daniel Passarella, no le contesta el teléfono para solucionar la situación. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados 6 décimas, humedad 80%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional
tiene todas las voces.
La radio pública
tiene programación
nacional. Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
Resulta que el día de la letra A, para los que escuchan esto por primera vez, cada día está dedicado a una letra, hoy le va a tocar a la D. El día de la letra A elegimos una palabra, la nueva modalidad, elegimos una palabra, un tema, casi todos eligieron amor. Y yo, para diferenciarme, para hablar de otra cosa tan importante que le sucede al ser humano últimamente, los últimos 10.000, 20.000 años, dije angustia. Y parece que después se vengó la palabra amor, porque se me aparece por todos lados con esa fuerza. Abrí una página al azar del libro de Galeano, el libro con el que empezamos generalmente el programa, y como vi un título, dije el diagnóstico y la terapeuta, y dije, bueno, zafé, pero no, empiezo a leerlo. ¿Y de qué habla? Del amor. Y dice, el amor es una enfermedad de las más jodidas y contagiosas. A los enfermos, cualquiera nos reconoce. Hondas ojeras delatan que jamás dormimos. Despabilados noche tras noche por los abrazos o por la ausencia de los abrazos. Y padecemos fiebres devastadoras y sentimos una irresistible necesidad de decir estupideces. El amor se puede provocar dejando caer un puñadito de polvo de quereme, como al descuido en el café o en la sopa o el trago. Se puede provocar, pero no se puede impedir. No lo impide el agua bendita, ni lo impide el polvo de hostia. Tampoco el diente de ajo sirve para nada. El amor es sordo al verbo divino y al conjuro de las brujas. No hay decreto de gobierno que pueda con él, ni pócima capaz de evitarlo, aunque las vivanderas pregonen en los mercados infalibles brebajes con garantía y todo. Y como no hay garantías también del disco que elegimos esta semana para empezar el programa,